Otra próxima visita, Silvia, contame.
Está Papía Midal, ¿dónde estarían involucrados algunos policías? Dice el ministro de Seguridad que no, pero dice el fiscal Ramos Osorio, porque un investigador fue amenazado, dice que sí. ¿Por qué? Porque dice el investigador, no se podría haber sabido dato del investigador si no fuera alguien adentro de la fuerza. Entonces, entre estas dos versiones hay una tercera, que es la parte representante de quienes habrían sido los estafadores.
Ok, recibimos al abogado Luciano Romano. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido, Silvia Noviesky y equipo.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, doctor, cuénteme qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué dicen sus clientes? ¿Que reconocen, no reconocen qué fue la situación, ¿no?, de esta estafa piramidal que se les acusa?
Sí, mira, en primer lugar, no se produjeron ninguna clase de estafa, porque la empresa, hasta el día viernes que se produjeron los allanamientos de detención, venía cumpliendo de manera normal las obligaciones asumidas por contrato. Porque los inversionistas firmaban un contrato en donde dejaban una suma de dinero y la cual se pactaba en un plazo entre 15, 30 y 60 días la restitución del capital junto a sus intereses. Esas obligaciones no habían sido incumplidas hasta el día viernes. Hasta el día viernes tampoco existía denuncias penales por incumplimiento o por estafa o porque alguna persona haya salido damnificada en las operativas. Todo esto surge de oficio por parte de la fiscalía. Por otro lado, con respecto a lo que se salió a manifestar sobre que la policía estaba involucrada, con la financiera no hay ningún personal policial involucrado. No hay los detenidos no es ninguna persona policial, no habría ninguna persona vinculada. Lo que sí nosotros desconocemos es si algún personal policial habrá sido inversionista en su momento, porque como se la captación.
¿Cómo funcionaba? ¿Cómo eso? Sí. Explíquenos, ¿no? ¿Cuál era el servicio que se ofrecía y cómo funcionaba?
Mira, esto funcionaba a través del sistema Ponzi, que es el sistema piramidal. Es muy similar a lo que se a la antigua mandala, con la diferencia que menos de funcionar a nivel circular y cada persona que ingresaba tenía que llevar dos personas más, esta directamente trabajaba a nivel piramidal. Ingresaba un inversor y ese inversor dejaba un capital, el cual se le pagaba, se le devolvía el capital junto a intereses por la inversión de dos más. Y así armando un escalafón. Digamos que los primeros eran pagados por los segundos con los terceros y así sucesivamente. Eso, digamos.
Y doctor, ¿a usted no le parece que esto podría ser una posible estafa si se sabe ya que estos sistemas siempre hay alguien que paga, que queda al último y que no recibe, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la fiscalía consideró lo mismo que ustedes, que llegado un momento, si se cortara las reinversiones o el ingreso de nuevos inversionistas, podría producir una catarata de estafa, por lo cual intervino de manera preventiva haciendo los allanamientos y detenciones. Pero el delito de estafa hasta el día de la fecha no estaba configurado. Era estaba en grado de tentativa para la fiscalía.
Ahora, usted también dijo que se devolvería todo, ¿no? ¿Qué es lo que se devolvería?
Sí. Mira, se va a devolver capital. Eso es algo que venimos aclarando, de que no se va... A ver, cada contrato que posee los diferentes inversionistas estipula un interés de ganancia. Ese interés de ganancia no se va a pagar, se va a devolver el capital neto que hayan aportado a la financiera.
¿Cuánto debían poner los inversionistas? ¿De cuánto a cuánto?
Mira, no, eso no era un monto fijo, variaba. Uh-huh. Había diferentes inversionistas de diferentes. Sí, exactamente.
Ahora, ellos están dispuestos, ¿sí?, a devolver. ¿Saben cuántos inversionistas estarían en calidad de haber devuelto sus inversiones?
Sí, la empresa está dispuesta a devolver toda la inversión a todo inversionista. Lo que se está calculando hasta ahora es cuántos inversionistas quedaron sin pagar y de cuánto capital estamos hablando. En principio ya tendríamos todo el capital para cubrir la deuda total.
Uh-huh. Bueno, así la situación. Usted me dice entonces que ¿habían algunos policías que fueron inversionistas?
Mira, eso lo desconocemos, se nos ha preguntado mucho. Lo que pasa es que cada contrato que se celebraba estipulaba solamente las cláusulas por las cuales se iba a regir el contrato, el monto por el cual dejaba el inversionista y cuál sería el interés y el plazo a devolver capital. No se consultaba a qué se dedicaba. no se preguntaba tampoco de dónde provenía el dinero que ellos dejaban. Entonces nosotros desconocemos si habría alguna inversión en alguna oportunidad que perteneciera a las fuerzas. Lo que sí desconocemos es que algún personal de la policía sea miembro o haya trabajado de manera directa o indirecta con la empresa.
Claro, porque acá lo que pasa es que los límites son muy finos, porque si vos llevas a dos personas, sos parte o sos inversionista o sos víctima, entonces hasta ahí, esos son los finos límites, ¿no? En este esquema piramidal, como dice él, o el telar, que ya también como se habló un montón de esto, y alguien queda al último sin recibir, y por eso es que la fiscalía, ya en conocimiento de este sistema, trabajó de oficio. Entonces no me sabe decir cuánto estarían en calidad de devolución, pero sí que trabajaban en varias partes de la provincia, ¿no?
Trabajaban en dos nomás hasta el día de la fecha, que era Metán y Salta nada más.
Metán y Salta.
Si bien había proyectos de expansión, nunca se concretó eso, solamente operaban en Metán y Salta, nada más.
¿Y a qué se dedicaban ellos antes de comenzar con este negocio?
La mayoría eran independientes, comerciantes independientes. Ninguno tiene antecedentes penales, nada. Ellos constituyeron la empresa sin la intención de perjudicar a nadie, ¿no?
¿Y la empresa nació siempre con este sistema, doctor?
¿Cómo?
¿La empresa nació siempre con este sistema? Digo, ¿o sí, venía de alguna otra actividad
no,
y después...?
No. No hay otra actividad. La empresa inició como una empresa de inversiones con el sistema Ponzi.
Doctor, pasando a otro tema, yo no sé si usted me va a poder contestar sobre esto, pero también a la vez, ¿no? Haciendo un volantazo así medio terminamos medio en la chava, pero lo quiero llevar al otro tema, que es, usted también es representante de la chofer que tuvo este siniestro vial con la pasajera que terminó falleciendo. Consultarle en qué situación está este caso.
Mira, está en etapa investigativa. Estamos esperando de que se incorporen varios informes que habíamos solicitado, entre eso era un informe de Saeta, también un informe accidentológico, también la cámara, una única cámara de seguridad que pertenecería a la parte de la morgue del Hospital San Bernardo, que posiblemente podría haber filmado, y también estamos esperando la toma de dos testimoniales más, de testigos presenciales en el lugar, para ir aclarando la situación por la cual se produjo ambos siniestros.
Ella, el tema de la licencia es algo también, ¿no? Cuando después de este siniestro ella siguió trabajando hasta que tuvo un segundo siniestro y allí recién le permitieron dejar de trabajar. ¿Qué pasó con la licencia de trabajo?
Te comento. A partir del primer siniestro ella ya dejó de trabajar 3 días porque empezó un tratamiento con un psiquiatra a fin de evaluar su situación. Al tercer día ella se reincorporó a la empresa a trabajar. Y posteriormente eso pasó un segundo siniestro en el cual se está determinando si es o no la responsabilidad de ella, porque según el informe de tránsito que se hizo presente en el lugar, la responsabilidad provendría de la moto, que se trató de anticipar a un vehículo y una camioneta y terminó impactando con el colectivo. Y a la vez también tenemos dos testimoniales, que es la que estamos esperando, que son las personas que estaban en el lugar, que pueden aclarar si realmente el pase era del colectivo o de la moto.
Bueno, igual tres días de licencia para después de un siniestro vial me suena poco,
¿no? No estaba, esos 3 días no fueron de licencia. Esos 3 días se lo había tomado ella porque no se sentía muy bien. El psicólogo la estuvo apoyando, se sentía mejor, tenía la necesidad de volver a trabajar. Y bueno, lamentablemente pasó eso. Ella, después de ese siniestro, por más que no haya sido su responsabilidad, entró en un estado emocional de shock, y por lo cual el psiquiatra solicitó que se le diera carpeta psiquiátrica.
Doctor, bueno, estaremos en comunicación e insistimos un montón con esta nota, así que le agradecemos la amabilidad de atendernos.
Muchas gracias,
hasta luego.
Ahí estaba el diálogo en la mañana de Sin Protocolo con el doctor Luciano Romano, abogado de la colectivera que fue imputada por dos siniestros viales.